Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a analizar ahora la sesión en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, y hacer balance además de estos últimos 5 días de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿cuál sería ese balance? ¿Qué destacaría de estos últimos días en el mercado de renta fija?
Bueno, una vez más no ha sido, bueno, esta semana, no una vez más, es el mercado prioritario este año porque es el que está marcando los tipos de interés, la renta fija y las rentabilidades que están pagando sobre los ratios macro, que es básicamente inflación. Pero no ha habido excesivamente movimiento, ha sido otros mercados los que se han movido esta semana. Pero el dato de inflación lo que ha hecho es, de alguna manera, consensuar que no es previsible una reducción de los tipos de interés en Estados Unidos del nivel que se estaba descontando en las curvas, ¿no? De 0,75 puntos básicos entre lo que quedaba de este año y el año que viene. Actualmente, como están las curvas de tipos, sin ningún efecto del nuevo presidente Trump, se está descontando apenas quizá un 0,25% en la curva de diciembre y prácticamente, a falta de datos, ninguna rebaja adicional de tipos de interés a lo largo de todo 2025. Con lo cual ha dejado las curvas muy interesantes para tomar decisiones de inversión, sobre todo aumentando la duración. Nos referimos a que el bono de 10 años americano está a 4,45, pero el 30 años está otra vez por encima de 4,50, 4,65. Curvas, desde luego, rentabilidades de deuda por encima de positivas. Y en swap, los tipos se han mantenido estables. El 30 años sigue el swap 4,06 y 4,40. Lo que se ha movido básicamente han sido los spreads, los diferenciales que tienen que pagar los emisores sobre la curva, vamos a llamarle de tipos libres de riesgo, la curva de tipo swap, ¿no? En Estados Unidos se ha quedado 24 puntos básicos en 10 años, el asset swap, lo que tiene que pagar el Tesoro, y en 30 años el 54-55 puntos básicos, más o menos como la semana pasada. Todo el efecto de subida de tipos de rentabilidades de los bonos se ha traducido en un incremento del valor del dólar, con lo cual se ha compensado lo que se pierde por de reducción del precio del bono, se ha ganado por lo que se tiene, sobre todo desde el punto de vista de inversores en euro, por lo que se gana con la inversión en divisas. Siempre decimos que en toda inversión en renta fija hay tres componentes para ganar en rentabilidad: el emisor, la divisa y el tipo de interés, ¿no? Y en este caso ha funcionado uno como contrapartida del otro. Y mientras que no cambie el diferencial, que es lo que estamos ajustando, pues en principio parece una buena opción. Con lo cual, la mayoría de los inversores, lo que se está viendo es movimientos de compra, otra vez más esta semana, en bonos sobre todo investment grade, es decir, que tienen mínimo de plebe, y lo que ha hecho sobre todo en dólares, apostando básicamente que aún con este tipo de interés, es decir, sigue saliendo unas rentabilidades muy interesantes, es decir, con lo cual lo que ha hecho es reducir el diferencial. Si estamos la semana pasada en 84-85 puntos básicos, se ha reducido a 77 en el dólar. Es decir, con lo cual seguimos manteniendo la misma rentabilidad, la TIR de los bonos, por encima de 4,5, parece que sigue entrando dinero y alargando la duración. En euro, en principio muy parado el mercado. No hemos visto grandes movimientos y bastante estático. De hecho, los mercados de capitales, los mayores movimientos, las mayores emisiones han sido casi todos en dólares. Es decir, de alguna manera no se sabe muy bien qué óptica va a tomar el Banco Central Europeo y si va a seguir tomando sus propias decisiones o va a seguir en paralelo, depende de lo que haga Estados Unidos. La cuestión es, al final, ante esta decisión, los emisores prefieren ir al mercado a asegurar que colocan las emisiones y para ello van al mercado de dólares. En este ánimo de seguir buscando, parece una buena oportunidad de buscar inversiones y que es interesante, desde luego nos sigue pareciendo súper interesante la compra de bonos en dólares, desde luego de investment grade, porque se pueden conseguir rentabilidades obviamente por encima del 4-5%, que para que entiendan los oyentes de lo que estamos hablando, significa que estás pagando más de 200 puntos básicos de rentabilidad real, es decir, de tipos reales. Es decir, pensemos que la rentabilidad en Estados Unidos, la inflación está ahora mismo al 2,70. Es decir, con que sigamos un 4,70, estamos batiendo la inflación sobradamente. Y parece en principio, si no hay un deterioro de riesgo o no hay un incremento de tipos reales, parece bastante prudente, ¿no?, comprar. Y en este sentido hemos hecho un pequeño mi estudio de cosas que hemos visto de emisiones que se están negociando, por mirar un poco lo que, por comentaros lo que estamos viendo, y os comentamos algunas de las cosas que hemos estado viendo que son muy interesantes y que están negociando en mercados secundarios. Y hablamos de cosas tan normales como bonos de Banco Santander con vencimiento 2028 en dólares, que están con rentabilidades por encima del 5%, concretamente 5,08 de TIR. Bonos de BAT, que es una empresa tabaquera, con vencimientos de 2028 con TIRs del 4,84%, también en dólares. Estamos hablando bonos de 4 años, ¿de acuerdo? Es decir, que tienen excesivamente muy poco riesgo de duración en términos de tipo de interés, pero son en dólares, con lo cual hemos ganado en este caso, cobraremos por el dividendo y además por el tipo de cambio, ¿no? Estamos hablando de bonos de Oracle que hemos visto esta semana, con vencimiento también 2028 y con rentabilidades del 4,93, TIRs del 4,93. O bonos de Broadcom, la empresa de semiconductores, con vencimiento 2027 y con TIRs del 4,74. Como vemos, interesantísimo para ahora mismo. Es decir, ante la incertidumbre de qué va a pasar o que con el mercado de renta variable, desde luego, y sobre todo alargar la compra de bonos en investment grade en dólares, porque mientras que sigan estas expectativas de tipo de interés se paralicen, lo que va a seguir es apreciándose el dólar, con lo cual tendremos ingresos, un margen de cobertura adicional con este activo, ¿no?
También
podríamos comentar otra cosa también, porque hemos estado mirando esta semana con todos los comentarios que ha habido sobre si se iban a cambiar la fiscalidad de las OCIMIS. Bueno, pues hemos estado, porque de alguna manera determinadas OCIMIS si les han bajado sus precios, han sufrido pues profundas penalizaciones en términos de equity, pero sí. En la renta fija se mantienen los diferenciales. Básicamente los bonos de Merlin, los de Colonial, que han sido los que más afectados por la posible incremento de la fiscalidad, se mantienen los mismos diferenciales. Estamos hablando de bonos de Merlin 361 de TIRES en 2034, más o menos están en los horizontes de 130 a 135 puntos básicos sobre swap, y los de Colonial se mantienen los mismos entornos, 229, 326 en. No ha habido grandes movimientos y se mantiene lo mismo, con lo cual no vemos mucho interés. Y sí han salido algunas emisiones interesantes para todas estas empresas que se han apuntado ahora, que no pueden, es decir, alemanas, con problemas porque tienen que compatibilizar el cambio de coche con esquemas básicos o con esquemas de combustión a los eléctricos, pues están saliendo emisiones bastante interesantes. En el caso de Alemania, esta semana ha emitido Mercedes bonos con 3 tramos, 26, año 26, 27 y 29, con rentabilidades todas por encima del 5%, otra vez, y en dólares, con lo cual volvemos a insistir. Ahora mismo es el tramo de la curva que prestaría especialmente atención determinadamente a emisores, porque se pueden conseguir rentabilidades entre el 4,75 e incluso muy por encima del 5%, con nombres investment grade y bastante, sin prácticamente ningún tipo de riesgo de crédito.
Hablando de deuda corporativa, hemos visto en las últimas horas cómo la firma de lujo francesa Kering ha realizado una emisión de bonos por 750 millones a 10 años, con un cupón del 3,62%. La compañía cuenta con una calificación a largo plazo BBB minúscula más por parte de Standard & Poor's. ¿Tendría deuda de Kering en cartera ahora mismo, en un momento en el que se está cuestionando mucho al sector de lujo y está sufriendo en bolsa?
Bueno, en términos de riesgo, no nos preocupa. Es decir, no es una empresa de triple B, igual que hace prácticamente 10 días emitió Louis Vuitton, la otra compañía que tiene mejor riesgo, pero no nos preocupa excesivamente el riesgo. Lo que sí apuntamos es que en términos de oportunidad, es decir, si es un activo que debemos de tener en cartera porque da una rentabilidad, estamos hablando de un bono de Mercedes que da una rentabilidad del 5% en dólares, o estamos hablando de un Banco Santander que da una rentabilidad del 5,08 en dólares. Entonces, un bono con esta emisor triple B con una rentabilidad de 3,60 no hace nada más que pagar lo que está pagando los bonos que hay en secundario de esta compañía. Con lo cual, meterlo en cartera, pues especialmente no es un bono que nos atraiga por rentabilidad, y tampoco tiene un especialmente riesgo que sea mejorable, sino puede ser empeorable. Con lo cual, desde el punto de vista de nueva inversión, no lo meteríamos. Pero tampoco estaríamos preocupados si lo tuviéramos en cartera. De hecho, no se ha movido prácticamente.
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.